Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles tenemos una cita para debatir grandes temas de la agenda política nacional. Es la mesa de análisis político y hoy hablamos de la adelantadísima sucesión presidencial.
Apenas han pasado 44 días de que se realizaron las llamadas elecciones intermedias y el reloj para el 2 de junio del 2024 ha comenzado a correr. Serán 1046 días que tendrán por delante los participantes en la carrera por la presidencia de México, una carrera que, por cierto, ha comenzado de manera anticipada. ¿Hacia dónde avanzará el país? A decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la línea de salida se encuentran los embajadores de la ONU y en Estados Unidos Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma, así como las secretarias de Economía y Energía, Tatiana Cloutier y Rocío Nale. Sin embargo, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard parecen tener ventaja, aunque el senador Ricardo Monreal no pierde las esperanzas de ser tomado en cuenta, dado los buenos resultados que ha entregado a la llamada Cuarta Transformación. Mientras las estrellas se alinean en el partido oficial para buscar sucesor, en el PRI las cosas parecen ir de mal en peor. Tras los desastrosos resultados del pasado mes de junio, en donde perdieron 8 gubernaturas, los priistas están más entretenidos en disputarse la dirigencia del otrora gran partido de México. En el PAN se renovará la dirigencia en diciembre, sin embargo, las aguas han comenzado a moverse en pos de la dirigencia partidista. Hasta el momento, ha sido el excandidato presidencial Ricardo Anaya el que ha dejado en claro que buscará ganar las elecciones presidenciales del 2024. El sábado 24 de julio, el canciller Marcelo Ebrard departía con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con allegados, ante quienes destapó sus intenciones de contender por la presidencia de México. El canciller respondía así a las voces que lo veían lejos de la carrera presidencial debido a la caída de la línea dorada del metro, que dejó al menos 25 muertos y la cual fue construida durante su gobierno. Días antes, el 2 de julio, los militantes de Morena se reunían para festejar el triunfo alcanzado en las urnas en 2018. Más que una celebración, el evento sirvió a las huestes de la jefa del gobierno capitalino para vitorearla y llamarla presidenta. Así Claudia Sheinbaum se hacía presente en la carrera, en la que algunas voces la ubican como la favorita de Palacio Nacional. En su contra, sin embargo, juegan los problemas que ha venido presentando el sistema Metro, mismo que la han llevado a aceptar la renuncia de Florencia Serranía, quien lo tenía bajo su mando. Sheinbaum también carga a cuestas la dolorosa derrota que su partido sufrió al perder la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Mención aparte merece el senador Ricardo Monreal, quien a pesar de sus esfuerzos no ha sido tomado en cuenta por el inquilino de Palacio Nacional. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos de cómo se están rompiendo los paradigmas en la sucesión presidencial en México. Ha sido el propio presidente quien ha revelado los nombres. ¿Es esta una nueva forma de perfilar candidaturas o solo una estrategia de distracción? ¿Qué implica este destape en estos momentos para la vida política del país?
Es parte de lo que vamos a discernir justamente en nuestra mesa de análisis político de este miércoles. El proceso, la sucesión presidencial adelantadísima más que nunca en la historia. Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de introducción. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Un par de nuestros invitados estará en proceso de conectarse ya, dígame. Bien. Ah, muy bien, perfecto. Vamos a saludarlos en el orden en el que han sido sorteados previamente. Jesús Méndez Aguilar se integrará en un instante, seguramente sería el primero de la ronda. En segundo lugar va Sergio Camacho. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Buenos días, un gusto estar aquí. Un saludo a todos el equipo de RR y a todo el auditorio.
Gracias y bienvenido. También está con nosotros Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Víctor.
Buenos días, mi querido Ángel. Otra vez te saludo desde Amealco.
¡Qué bárbaro! Y recibe nuestra más completa y absoluta envidia, mi querido Víctor. Un abrazo, buenos días. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. Buenos días, bienvenido.
Estimado Ángel, un gran saludo a todos, a mis compañeros de la mesa, a Tere Garay, al equipo. Bendiciones a todos.
Chivo hermano, qué gusto saludarte. Muy bienvenido. Deseamos que Jesús se integrará con nosotros en un instante. Mientras tanto, ¿qué les parece si arrancamos la primera ronda esta mañana? Decíamos, es un asunto inédito. Normalmente lo contamos al arranque del noticiario esta mañana. Tere también nos ha dado algunas claves en la cápsula de contexto. Pues la verdad es que en la época del PRI hegemónico, pues a partir del tercer año comenzaban a darse algunas pequeñas pistas, por llamarlo de alguna forma, que se iban acelerando, y aparte pues el presidente en turno echaba a andar a varios de los que él pensaba podrían ser sus gallos, pues para ver cuál agarraba mayor tamaño, y ya en el último año era cuando se hacía el destape. Pues hoy el predestape, por llamarlo así, las corcholatas salieron desde antes de cumplirse inclusive los tres años. Sergio Camacho, ¿esto qué va a implicar para el escenario político de este país?
Pues es una diferente manera de hacer política, por decirlo de alguna manera. El presidente ya hace varias semanas empezó a nombrar a los que son hasta el momento de parte del partido en el Ejecutivo Federal, seis potenciales candidatos a los que se han estado sumando ya algunos otros de su propia voz. Vamos, es interesante lo prematuro y lo diferente que hablamos de esta manera de hacer política, de hacer gobierno, y sobre todo la expectativa de cuál va a ser el procedimiento. Por ahí salió en alguna declaración su presidente nacional, Mario Delgado, a decir que en su momento, pues para el tema de las candidaturas se definirá con una encuesta. Y vimos el resultado que tuvieron estas encuestas en el pasado proceso electoral, con resultados muy cuestionados o poco legítimos, por decirlo, y vamos ahora en una elección tan trascendente y tan importante, coquetean con recargarse, aunque sea en la pose, en el mismo procedimiento. Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Víctor Alfonso Cuevas. ¿Qué implica este adelantadísimo destape?
A mí me parece que es parte de las circunstancias políticas en las que está el presidente López Obrador. Yo creo que pues desde tiempos de la revolución no había existido en nuestro país una verdadera amenaza reeleccionista que pues ensombreciera el gobierno de algún presidente de la República, como lo ha ocurrido con López Obrador, y de manera natural, para calmar las aguas, para tratar de dar tranquilidad, para inclusive tratar de dar certidumbre sobre el hecho que tanto ha afirmado que no piensa en reelegirse o en extender su mandato, era natural que ya la única vía que le quedaba era justo señalar quién lo podía suceder. Para mi gusto es parte de eso, es parte de esa búsqueda de dar certidumbre, pero también es una herramienta de distracción, es una especie de cortina de humo, porque no hay que dejar de recordar que el tema sale cada que su gobierno está en problemas, y entonces pues se cae la línea 12 y entonces ya no tienes presidenciales. No, sí tengo, y entonces saco más, y los niños con cáncer, y también hay presidenciables, y los problemas de crecimiento económico, y aquí están los presidenciables. Entonces es parte del juego en el que nos está metiendo todos los días desde su púlpito mañanero.
Bien, gracias. Víctor, preguntarte, Juan Luis Íñiguez, ¿qué implica justamente esta adelantadísima carrera presidencial? ¿Es un tema que impactará en lo político o, como dice Víctor, pues es solamente una maniobra de distracción?
Históricamente, la sucesión presidencial, mi estimado Ángel, ha comenzado justamente al concluir la elección intermedia. Esto es algo que no nos debe de sorprender. Ha venido ocurriendo sexenio tras sexenio, pero nunca antes con el propio presidente urgido de que se hable de temas, ajenos a los que padecemos los mexicanos todos los días, pues está dando este banderazo. Y bueno, ya inaugurada la sucesión presidencial y buscando evidentemente restarle fuerza a lo amenazante, a lo fallido, a lo decepcionante, para evitar de hablar de este pésimo manejo de la pandemia, de la falta de medicinas, de la inseguridad, de la economía, de los 15 millones de mexicanos en la pobreza. Bueno, me parece que es una salida que le queda al presidente para poder, siendo congruente con esto que muchos le llaman mañanera, que es el festival de la ocurrencia y la improvisación, pues tratar de tenernos ocupados a todos en esto que puede ser, pues sí, una circunstancia de una distracción, de un entretenimiento.
Bien. Gracias, Juan Luis. Son ahora las 7:45, segunda ronda. Pues de inicio vamos a encontrarnos con una sucesión presidencial en donde, por lo menos en el partido Morena, joven como es y con una figura preponderante como la del presidente de la República, vamos a ver cómo se enfrentan a esta que podría ser su primera designación de un candidato presidencial. Y ya empezaron las patadas por debajo de la mesa, inclusive pues y las fomentó el propio presidente al darles lugar en las corcholatas a unos, y otros ni siquiera aparecieron justamente en el reparto de corcholatas, como es el caso de Ricardo Monreal. ¿Qué vamos a ver ahí en la estructura al interior de Morena? ¿Se van a alinear? ¿Va a ir cada quien por la libre? ¿Cómo veremos estos procesos, Sergio Camacho? Adelante, Sergio.
Perdón, Ángel, se me cortó tantito la señal. Pues es precisamente un desgaste muy prematuro en ese sentido. Bueno, evidentemente el presidente siempre le ha controlado, ha sido proclive a mantener esta narrativa, y parte de la narrativa de gobierno es ahora comentar de la carrera presidencial, ¿no? Y vamos, el tema, y lo comenté en el espacio anterior, Mario Delgado habría hablado de encuestas para la designación de los candidatos, pero pues les da mucha manga para quien se quiera subir, como en el caso de Ricardo Monreal y algún otro que sienta que tiene las posibilidades, a 3 años para las elecciones, a 2 años de trabajo intenso que todavía tiene que realizar quienes estén en las funciones, pues se presenta como un desgaste innecesario y sobre todo como una carrera que obliga a los otros partidos a plantear cuáles van a ser sus estrategias, cuáles van a ser los candidatos que van a ser cabeza en los partidos, que si va a haber coaliciones. Entonces, vamos, tiene implicaciones muy interesantes, pero insisto, aún así muy prematuras.
Muy bien, gracias, Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, pues preguntarte, ¿cómo van a estar los trancazos en Morena?
Yo creo que hay que recordar que Morena viene del extinto PRD, y que en esa lógica pues es un partido de tribus, es un partido donde están acostumbrados a tratar de ejercer su voluntad a toda costa, cueste lo que cueste, donde la institucionalidad no es la norma, y seguramente veremos en el transcurso de estos años más arranques como los sucedidos entre Sheinbaum y Ebrard, con estas acusaciones de fuiste tú o fue el otro responsable de lo sucedido en la línea 12 del metro. Estaremos viendo más arrebatos como los de el senador Ricardo Monreal desconociendo los dichos del presidente. En fin, se van a dar hasta con la cubeta, y lamentablemente pues eso lo único que va a provocar es que siga aumentando la polarización en el país, que siga aumentando la división, pero para fortuna de los mexicanos, va a debilitar al partido hasta llevarlo a la derrota en el 2024.
Bien, gracias. Víctor, preguntártelo, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo van a estar los trancazos ahí en Morena? ¿Va a aparecer función estelar de lucha libre aquello?
Vale la pena recordar que Morena no es un partido político, es un movimiento, y como movimiento tiene una carencia de cauces institucionales, de reglas claras, de dirigencias que tengan esa calidad moral de poner orden en una contienda con un árbitro que pone piso parejo. Eso no existe en Morena. Volvimos al PRI de los 70s, en donde un solo hombre se vuelve el gran elector, el factor que decide, el dedo que apunta, la voluntad que se manifiesta. Y a ti, ama de casa, a ti, estimado taxista que nos está escuchando, tú no le importas al presidente. El presidente va a imponer a Claudia Sheinbaum y ella va a ser la candidata de Morena o de lo que sea que se le parezca a Morena en el 2024. No nos engañemos, va a ser Claudia, es su hija política, es su consentida. Está él inventando esta situación de meter a los demás, pues para tratar de blindarlos, de blindar a Claudia de más escándalos, tratar de abrir esta baraja, pues precisamente para intentar que no se saquen los ojos, pero es algo que no va a poder lograr.
Bien, gracias, Juan Luis Íñiguez. 7:49, siguiente ronda. Bueno, ok, el presidente ya dio el pistoletazo de salida para que salieran los caballos en el hipódromo por el partido Morena, pero evidentemente también tendrán que ir pensando cuáles serán las estrategias políticas los otros partidos. Esta podría ser también la oportunidad para otros aspirantes de otras fuerzas de empezar a posicionarse si es que quieren conseguir la tan anhelada candidatura en 2024, pero ya de ahí nos topamos con un escenario. ¿Cómo van a ir los partidos? ¿Juntos o por separado? ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Cómo ves el escenario con los otros partidos?
Bueno, ¿verdad? Hay grupos políticos que ya se han pronunciado al respecto, están declaraciones del grupo este Sí por México y algunas otras organizaciones civiles que en su momento van a estar pugnando por buscar una alianza a nivel nacional. También partidos como Acción Nacional están en el proceso de elección de su dirigencia. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso también va a ser un ingrediente adicional, vamos, ya hicieron el ejercicio de 3 años de ir separados, ahorita han hecho también ejercicios de ir en coaliciones en diferentes lugares de la República, pero precisamente ese objetivo de ir todos unidos contra Morena, por así decirlo, si lo van a realizar de una manera individual o de una manera conjunta, ¿no? Con un solo candidato en la boleta. O sea, entonces, desde ahorita, bueno, primero cada partido tiene que establecer, y en este caso Acción Nacional, la parte de liderazgo que le correspondería, para estar candidateando a personajes que también ya están muy identificados y que también ya son parte de la baraja como el presidente ya abrió la suya.
Bien, gracias, Sergio. Interrumpimos esta mesa para informarles que se ha cancelado la alerta Amber. Así es, ya encontramos a Jesús Méndez Aguilar. Chucho, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, sonriendo justamente porque aquí estamos escuchándolos. Bueno, aquí yo creo que lo fundamental es específicamente con los partidos políticos que son los que tendrán que acreditar justamente su estancia y su registro. Sí, desde luego que habrá grupos políticos de interés político que querrán estar civiles en esta contienda. Sin embargo, a mí me parece que lo que se trata es de aglutinar fuerza en ese sentido, pero sin embargo, lo más importante es obtener el gobierno. Y obtener el gobierno tiene que estar las instancias en la vigilancia de los recursos y que el árbitro sea verdaderamente más atento y más transparente justamente en la impartición de ese carácter democrático que pudiera estar inserto en nuestro país.
Bien, gracias, Jesús. Bienvenido de nueva cuenta. Víctor Alfonso Cuevas, preguntarte, y luego los otros partidos, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a ir juntos? ¿Van a hacer el famoso TUCOM o van a ir por separado? ¿Cómo ves los escenarios, Víctor?
Yo creo que la alianza dio muestra de buenos resultados prácticamente en todo el país. Si bien se logró quitar la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, será parte de la reflexión de estos 2 años para justamente entender si están las condiciones dadas para sostener una relación política así. A mi parecer, creo que perfiles que se manejan desde la figura partidista, desde la figura ciudadana, podrían ser un buen detonante para que la alianza continúe su paso. Me refiero a casos como nuevamente José Antonio Meade, que a 3 años pues prácticamente todos estamos convencidos de que el hubiera no existe, pero ojalá y existiera. Casos como Enrique de la Madrid, casos como pues perfiles que puedan salir desde la iniciativa privada, un Arturo Elías Ayub, en fin, personajes así que puedan encabezar la alianza para sacar a Morena del gobierno, seguramente serán fundamentales y eso hará justo que los partidos se puedan poner de acuerdo de cara al 2024.
Bien, muchas gracias, Víctor. Preguntártelo, Juan Luis Íñiguez, ¿cómo van a ir los partidos? ¿Le van a tomar la estafeta al presidente de la República en el sentido de ir calentando motores de cara al 2024? Y reitero, ¿cómo van a hacer las cosas? ¿Van juntos? ¿Van por separado? ¿Cómo ves los escenarios?
Por supuesto, y más allá de la voluntad del presidente, la oposición tiene que tener serenidad, inteligencia, prudencia, para analizar por dónde podemos darle la batalla a Morena. evidentemente hay dos formas de ganar una elección, cualquiera que ésta sea en este país: a través de una acumulación de intereses o a través de una acumulación de generosidad. Y me parece que hoy la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, debe de darse cuenta, debe de darle el golpe a lo que se logró, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ahí en su bastión histórico de Morena, ahí pudimos quitar la mitad de los municipios que hoy van a ser bien gobernados, que hoy van a tener otras oportunidades, otra esperanza, otra forma de progresar. Y bueno, vamos a través de esos resultados en estos 3 años a construir una realidad diferente, que sí se le puede ganar a Morena.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Bueno, son las 7:55. Vamos enfilándonos justamente a la parte final de la mesa. Y esta mañana, pues, pedirles una conclusión de lo que veremos durante estos 3 años que, pues, ya se antojan muy, muy tortuosos, casi un viacrucis en el camino político de muchos, porque pues alguien podría decir, ok, son 3 años que tendrán obviamente la oportunidad de perfilarse, de posicionarse, pero 3 años también de catorrazo seguramente contra los que se vayan perfilando como los punteros en esta adelantadísima sucesión presidencial. Así es que vamos a la ronda final, ronda de comentarios y conclusiones. Arranco contigo, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, respecto al poder político, hay una dirección, hay una conducción, y desde luego que están interesadas las fuerzas políticas, como bien lo establecen, en dar la batalla. Sin embargo, pues ya se observa que son intereses, que son acuerdos, que son inclusive hasta, pudiéramos decir, vendetas, en función de poder o querer sacar a Morena. Sin embargo, Morena va para un buen tiempecito. Este gobierno de alguna manera está consolidando sus actividades, sus propuestas, que en ese sentido la sociedad es racional. Por eso Andrés Manuel dice, el poder es del pueblo.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Sergio Camacho, comentario final.
Pues sí, muy interesante lo que va a estar sucediendo, Ángel. Es evidente que la carrera, como dices, en nuevos formatos ya la adelantaron. Habrá que estar muy pendientes, como sea la oposición. Ahorita comentaba Juan Luis de las partes desde la ciudadanía, que puede haber participación. Y bueno, pues es precisamente visualizar qué es lo que va a estar sucediendo, ¿no? Hace 3 años tuvimos una gran representación queretana, y para la siguiente parece que también en el escenario nacional, Querétaro pinta, ¿no? Sigue siendo un referente nacional en cuanto a cuestión de resultados. Y bueno, pues para la boleta podría haber también actores, los mismos, diferentes, vamos a es especularle, pero se va a poner muy, muy interesante.
Bien, muchas gracias, Sergio. Comentario final, Víctor Alfonso Cuevas.
Mi estimado Ángel, yo creo que no es lo mismo el gran mosquetero que 6 años después. Y Andrés Manuel López Obrador ya no va a salir en la boleta en el 2024. Y la gran equivocación que han cometido muchos políticos en este país es pensar que van a continuar en la boleta, a pesar de que penecen sus tiempos, de que terminan sus periodos. Yo creo que ante esa realidad y ante esta lucha a muerte que se avecina en Morena, los resultados van a ser prácticamente predecibles. Un asunto ahí de una profunda división, seguramente algunos se irán a otras fuerzas políticas, seguramente varios de los que no salgan favorecidos pretenderán ser candidatos independientes, y ante eso la unidad y la fortaleza y la madurez que decía Juan Íñiguez de la alianza Va por México, pues serán determinantes para que se pueda dar un triunfo electoral en el 2024 que nos permita volver a tener un país de instituciones, volver a tener un país de crecimiento.
Bien, muchas gracias, Víctor Alfonso. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Comentario final.
Dicen que la mejor manera de vengarte de tus enemigos es precisamente no parecerte a ellos. Y el presidente López Obrador, que ha visto toda su vida a Carlos Salinas como su peor enemigo, hoy le digo que se parece muchísimo a él todos los días en su mañanera, con esos arranques autoritarios, con esa decisión de querer imponer lo que sucede.